podcast Canal Senior.
Escucháis de fondo porque buscaba una música algo inquietante que tuviera que ver, como siempre, con el momento en el que fue pintado el cuadro, más o menos por contexto, pero que transmita un poco la sensación también de la obra. Y las notas que habéis oído pertenecen a la composición del Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky. Me parece una buena presentación también porque el fuego alude a los rojos, tiene ese punto, ¿no?, de regeneración pero también de destrucción, muy ad hoc para hablar de nuestro cuadro de hoy, que es ni más ni menos que El Grito de Munch. Y como siempre, lo primero, las presentaciones. Edvard Munch nació en diciembre de 1863 y murió en enero de 1944 y ha sido uno de los más famosos pintores, que también grabador, de origen noruego. Yo creo que todos le conocemos y todas precisamente por el cuadro del que vamos a hablar hoy. En su pintura casi siempre subyace angustia, violencia, tensión, inquietud, porque de hecho estuvo muy conectado con el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX, que buscaba el transmitir a través de la pintura todo aquello que se escondía bajo una apariencia de normalidad, incluso de felicidad, dentro de no solo la sociedad burguesa, sino la sociedad de un tiempo, y un tiempo además convulso y cuajado y repleto, lleno de inquietudes. Era un pintor centrado en la figura humana, pero desde una perspectiva muy distinta a cómo la había ido tratando el arte hasta esas fechas, ¿no?, en las que llega la gran vanguardia expresiva del siglo XX, que es el expresionismo alemán. No confundir con el expresionismo americano, que se centra más en la expresión a través del color, la textura, el movimiento, sino que el expresionismo alemán usa el color, usa la textura y el movimiento, pero para hablar del interior del ser humano. Luego no les preocupa la anatomía, la forma, el cuerpo, ¿no?, el aspecto externo, sino lo que se puede reflejar de ese mundo totalmente subjetivo, el sentimiento, la tragedia, la soledad, el miedo, la angustia, la muerte, el erotismo, pero como un elemento también de tensión y de sufrimiento. Las obras de arte son sumamente expresivas, sobre todo en las figuras, los rostros, las manos, ¿no?, los ojos, y El Grito tiene muchos de todos estos componentes. Igual que sucede con otros artistas, la obra no se ejecuta de forma inmediata, que a veces puede suceder, ¿eh?, pero hay notificaciones a través de cartas, textos escritos del artista, donde él comenta que es una idea que se va fraguando, va surgiendo lentamente, igual que el clímax de Europa se iba calentando, ¿no?, poco a poco. Y comenta concretamente que todo sucede una tarde de un paseo con amigos, a la puesta del sol. De repente el cielo se convierte en una especie de mar de rojo sangre, ¿no?, y es una visión que le estremece y que le hace sentir profundamente triste, ¿no? Un dolor lo llega a describir incluso como desgarrador, hasta el punto que tuvo que apoyarse porque estaba a punto de desmayarse por tal fatiga moral, ¿no? Él llega a decir que ve como lenguas de fuego cubren el fiordo azulado y negro de la ciudad, y sus amigos seguían paseando tan tranquilos, pero él se quedó allí temblando, ¿no?, porque presentía que algo malo iba a pasar. Era como que la naturaleza gritaba frente a él, mandándole un mensaje. Comentamos ya en el cuentacuadros que hicimos cuando estábamos en el confinamiento, que dediqué a enfermeras, sanitarios, etcétera, pero lo retomo para quienes no lo escucharan, que hay un detalle, hay varios detalles importantes de la biografía de Munch que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que él era hijo de un médico militar y que tuvo una infancia bastante difícil. Su madre y su hermana fallecieron por tuberculosis cuando él era muy joven. Era una familia de una economía modesta. El padre era un hombre también, bueno, de una rectitud moral, religiosa, más bien bastante dura, lo cual generó que Munch, pues, tuviera una personalidad algo desequilibrada, conflictiva, miedosa incluso. Sus estudios comenzaron en torno a la carrera de ingeniería, pero decidió finalmente abandonarla y dedicarse al mundo del arte, teniendo como maestro al gran pintor noruego Christian Krohg. Es verdad que son escuelas que nos quedan como muy lejanas y conocemos muy poquitos nombres, pero bueno, es una figura importante en la trayectoria de nuestro artista y que facilitó también que pudiera exponer por primera vez en Oslo, establecer contacto, ¿no?, con los círculos artísticos de la capital. Como prácticamente todos los pintores de aquellas fechas, él también viajó a París, quería estar al tanto de todas las innovaciones y las vanguardias. Visitó el Louvre, los salones de exposición, conoció en directo la pintura impresionista, la posimpresionista. Fue un gran admirador de Gauguin. Hay parte del colorido de Gauguin, hay parte de la línea, ¿no?, y esa tensión también de Van Gogh en sus obras. Y tuvo conexión, de hecho se le llegó a clasificar como un pintor simbolista, porque es cierto que, bueno, esa preocupación por el alma humana, en cierta medida, el simbolismo buceaba en tratar de poner en contacto al hombre del siglo XX totalmente perdido con un mundo más antiguo, más místico, más religioso, más conectado con Dios. Pero realmente él bebe del posimpresionismo y tiene mucho más que ver con el expresionismo, porque de hecho visita en 1892 Alemania, está un tiempo considerable en Berlín y el contacto con este país y la vanguardia alemana es determinante en su trayectoria. Y es interesante cómo en ese viajar, en ese conocer mundo, en ese mirar hacia otros lugares, ampliar la perspectiva, caminar hacia el futuro, en su pintura casi siempre está ligado, ¿no?, a su pasado, la enfermedad, la muerte, la obsesión religiosa que tanto marcaron su infancia, siguen presentes en sus cuadros. Estuvo de hecho aquejado de neurastenia, es un trastorno neurótico que lleva al cuerpo a un enorme cansancio, ¿no? Todo parece dejarte totalmente abatido y sin fuerzas, energías, puede causar incluso trastornos depresivos o de ansiedad. Y también al alcoholismo, pasó por constantes crisis nerviosas que, bueno, pues trataba de equilibrar en cierta medida con el éxito que ya estaba teniendo en ciudades como Berlín, Colonia, París, Estocolmo, Londres, Frankfurt, ¿no?, a las que visitaba por motivos también artísticos, pero que obviamente demandaban su pintura. Sin embargo, el avance del nacionalsocialismo, nazismo, fascismo, hizo que fuera catalogado como un pintor degenerado y a partir de ahí comenzó el declive. Muchos de sus cuadros fueron confiscados de los museos alemanes, se retiraron sus obras de galerías de arte, otros etcétera, porque se decía que escandalizaban, ¿no?, a los visitantes y en cierta forma afectaban a su correcta evolución moral e intelectual. Pero esta campaña contra Edvard Munch precisamente fue la que llevó a que el artista se diera a conocer y expusiera por primera vez en Estados Unidos y en cierta forma catapultara gran parte de su obra, testimonio indirecto de aquellos años y aquella presión a la fama. Murió en enero de 1944 a las afueras de Oslo, completamente solo, y tras su muerte, los cuadros se donaron y grabados, dibujos y otros etcéteras a la ciudad de Oslo, que en 1960 inauguró el Museo Munch de Oslo. El grito, pintado en 1893, casi podríamos decir que forma parte de una secuencia, ¿no?, como si Munch trabajaba por series, porque ves piezas como Ansiedad. Los autorretratos que de él se conservan prácticamente a solas, repudiado en cierta forma por el resto de las figuras que aparecen en la composición, bebiendo botellas de vino, hay un clímax común en la gran mayoría de sus cuadros. Pero probablemente y sin probablemente el más famoso, el más conocido, es el Grito, a nivel de historia del arte mundial, ¿no? Es cuando menos el grito más famoso, y fijaros que es un tema por la descomposición de la figura, el rostro, la tensión, el dramatismo, está presente en el Laocoonte, está presente en esculturas de Rodin, y sin embargo dices grito y todas y todos pensamos en Munch. Al contrario de lo que se cree, el Grito de Munch no es un cuadro, sino que es un conjunto de cuatro cuadros que él termina de pintar allá por 1893, ¿no? Dos de las versiones están en Oslo, en el Museo Munch de Oslo. La versión más famosa está en la Galería Nacional de Noruega, y hay una cuarta y última versión que pertenece a una colección particular. Por supuesto, también hay versiones del Grito a través de grabado, manejando técnica de litografía. Inmediatamente nos vemos atrapados por la figura principal, que no se sabe muy bien si es un hombre o una mujer, porque te concentras en esa cara que parece deshacerse la cera y que nos lleva a establecer lo primero, la pregunta, ¿no? Interrogantes, ¿qué le sucede? Lo segundo, buscar quién es. Más allá de hombre o mujer, hay una referencia bastante personal, ¿no? Por lo que decíamos, esa carga privada, subjetiva, íntima de la vida de Munch, muy presente en todas sus pinturas. Y después el tratar de entender por qué grita, qué es lo que sucede, ¿no? Qué lleva a esa angustia, a toda esa tensión, cómo ese cuadro sordo, mudo, porque la pintura no tiene sonido, aparte de no tener movimiento y muchas otras cosas que hemos valorado en otras ocasiones, pero es que casi escuchas el grito, el alarido, ¿no?, que profiere por esa magnífica interpretación del gesto apoyado en la línea y apoyado en el color. Hay una angustia vital, ¿no?, un interrogante en torno a la existencia en sí misma, el vacío que se siente. Y obviamente eso ya puede llevar a interpretaciones diversas, ¿no? Porque habrá, por ejemplo, quien asocie ese dolor a la muerte de un ser querido. Se sabe que pudieron tener relación con un conjunto titulado Amor, y por lo tanto es ese fin, ¿no?, del amor que desaparece, o bien por la muerte o bien simplemente por la terminación de una relación. Tiene mucho que ver o transmite tanto como la figura el paisaje. La persona del cuadro está situada en un campo de visión que se puede contemplar desde la colina de Ekeberg. Aparecen dos transeúntes al fondo, pero es que es espectacular, ¿no? La barandilla de ese puente, cómo la línea fuga hacia el fondo, pero a la vez te trae al personaje hacia ti. Las líneas rectas están rotas por la descarga del pincel, pero obviamente hay un contraste con las líneas curvas del cielo, del agua, que se puede ver en ese fiordo también, de la orilla del propio fiordo, y la mezcla de colores. Es un cielo, como decíamos, inyectado en sangre, encendido, esa luz casi cegadora, ¿no? En cierta forma puede conectar también con eso, como la consciencia absoluta, el ser consciente de qué es el individuo, cuál es el papel del ser humano, hacia dónde va la vida, la realidad, qué depara el futuro, puede llegar a cegar de lo luminoso que es, ¿no? En cualquier caso, el paisaje acompaña a esa figura y le dota de todo un universo de adjetivos y una carga emocional muy potente y muy profunda. Y es difícil, ¿eh? Es francamente difícil que una obra que genera en los espectadores una sensación desagradable, malestar, inquietud, ¿no?, no estás cómodo viéndolo, haya conseguido convertirse en un verdadero icono, porque lo que se tiende en la contemplación estética es la búsqueda de la belleza, lo armónico, ¿no? Podemos equipararla con obras, por ejemplo, como las pinturas negras de Francisco de Goya y Lucientes, con la balsa de la Medusa de Géricault, ¿no? Esa fealdad, ese mundo sórdido, pero que sin embargo, por técnica, por innovación y creatividad, capturan a los espectadores. Porque hay un elemento común. más allá de las proyecciones que hagamos, que son válidas, ¿no? El arte contemporáneo busca la reacción del espectador y dependiendo de tus vivencias, tú puedes dejarte llevar por una sensación, por una emoción, asociarlo a un mundo determinado, pero hay algo común, porque quizás sin llegar al mismo clímax o sin la misma intensidad, la desesperación, el dolor, son elementos no ya conectados con el ser humano. Ha habido estudios de neurobiólogos, Margaret Livingstone estuvo trabajando con esta obra buscando las reacciones en primates, ¿no? Y bueno, pues hubo experiencias cuando menos interesantes. Y quizás sea esa búsqueda de lo común humano a través de la emoción lo que le llevó a pintar 4 cuadros. Se ha dicho que probablemente el artista supiera, era consciente de la repercusión que iba a tener la obra y así disponía de varias copias. Yo creo más en que fuera una serie, ¿no? O ni siquiera una serie, sino 4 pasos de un proceso de investigación sumando después la litografía. Otra cosa es el peso que llegaron a alcanzar, el protagonismo que terminaron adquiriendo y cómo, bueno, pues a día de hoy son obras en cuanto a un valor cuantitativo muy potentes. Y de hecho, toda esa búsqueda e indagación ya está presente en una obra como La Desesperación, donde aparece un hombre con sombrero de copa de medio lado, inclinado sobre una barandilla y un escenario muy similar. Además de esa lectura o interpretación asociando, porque se sabe que cuando se expuso en 1893 aparece expuesto junto a las 6 piezas que os decía se titulaban Amor y que pueda ser una serie relacionada con el devenir, ¿no?, de una pasión desde el idilio, el enamoramiento hasta la ruptura, aparte de toda la proyección y la conexión con su figura, su personalidad, su vida. Hay incluso quienes han decidido escoger algunos fragmentos de notaciones de la vida de Munch porque él visita el Museo del Louvre y otras instituciones culturales en su llegada a París y le sacude muchísimo la contemplación de una momia, ¿no? Ese rostro enjuto, la piel apergaminada, pegada literalmente la carne al hueso, el gesto, ¿no?, que se queda en esas figuras. Bueno, existen distintas teorías. En cualquier caso, el punto común es lo que hizo que el cuadro, ¿no?, se catapultara a la fama, fuera una obra reconocida. El contexto de la Alemania nazi todavía más. Y esa atención por estas obras pues llevó a que el 12 de febrero del año 1994 el grito de la Galería Nacional de Oslo fuera robado a plena luz del día por una banda de ladrones que ya habían hecho de las suyas en otras colecciones y cuyo capitán era ni más ni menos que Paul Enger, que era uno de los ladrones de arte más importantes a nivel mundial. Se dice que tardaron exactamente 50 segundos en realizar la operación, tal y como él reconoció en la declaración policial escrita. Y de hecho, vamos, pusieron en jaque a todo el sistema de seguridad del museo y yo me atrevería a decir casi de Noruega, porque dejaron una nota muy elegante, gracias por la falta de seguridad, ¿no? Y bueno, pues obviamente trascendió a la prensa. 3 meses después, la obra estaba escondida en las tablas de la mesa del comedor de Paul Enger. Se pusieron en contacto con el gobierno noruego, solicitaron una suma de dinero importante, $1 millón estadounidenses, y obviamente el gobierno rechazó la oferta y finalmente se recuperó la obra en una acción policial, la policía noruega en colaboración con Scotland Yard y el Museo Getty, pues que probablemente tenga incluso una brigada especializada en este tipo de casos. En 2004... años después, la obra expuesta en el Museo Munch fue robada a mano armada junto con La Madonna. Es una obra tremenda, brutal, pero aunque el museo esperó, nunca llegó una petición de rescate, incluso cuando se había ofrecido una recompensa tremenda. 2 años después de su robo, en 2006, la policía noruega recuperaba los cuadros en buen estado. Aparentemente, claro, porque cuando comenzaron todos los informes e investigaciones del Departamento de Restauración el grito tenía una serie de deterioros debido a la humedad, etcétera, que se llegaron a clasificar como irreparables, ¿no? Porque afectaba a la coloración, había perdido el efecto cromático original, que es una parte importante de esa potencia visual que tiene esta pieza. Parte de la leyenda de la obra comenzó en 1961, aparte, ya hemos dicho, ¿no?, del periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero en 1961 la revista Time utilizó el cuadro como portada para una edición relacionada con la psicología. Andy Warhol también tiene estampaciones en seda de obras de Munch que incluían incluso el grito. Y bueno, realmente es que a día de hoy, a poco que buceéis en internet, vais a ver todo tipo de variaciones, reinterpretaciones, en toda suerte de formatos. Se han hecho incluso muñecos hinchables con la figura de la obra. Aparecen camisetas, o sea, tiene el mismo nivel de fama que la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Pero en cualquier caso, y más en los tiempos que vivimos, a mí me parece interesante recalcar ese poder del arte. Tú puedes contemplar una pieza, esta es más actual, ¿no?, es de finales del siglo XIX. Realmente no nos separan tantísimos años, tantísimos siglos incluso. Pero puede pasar con otras obras más antiguas. El poder de conectar el pasado y el presente. Cómo hay elementos de la historia que se repiten, cómo hay clímax políticos, sociales, culturales, económicos, que pueden llevar a ese tipo de angustia vital, o ni siquiera hace falta, ¿no? Más allá de una catarsis colectiva o la presencia, una huella en el grupo humano, a nivel individual, a nivel particular, por determinadas vivencias, la angustia, la tensión, el dolor, el horror, el miedo, la tristeza, la soledad, pueden estar presentes, y el ver que otra persona ha pasado por eso y ha sido capaz de no solo exteriorizarlo, sino darle forma, no ya ponerle nombre, darle forma de una manera tan sencilla pero a la vez compleja, tan evidente, jugando con color y jugando con línea, pues te hace sentir un poco amparado en el plural, ¿no? Saber que todos pasamos por experiencias, como decía antes, mayor o menor grado, pero con una serie de sensaciones y emociones comunes, y el agarrarte a pensar que otros estuvieron allí y salieron, pues ayuda bastante. De hecho, voy a cerrar con una historia que conecta con todo esto y me parece fascinante. Los inuits, mal llamados esquimales, porque esquimal significa comedor de carne cruda, es un término despectivo que pusieron los colonos americanos, ¿no?, y bueno, buscadores de pieles en aquel pueblo. Los inuits tienen una serie de construcciones a las que llaman inuksut. Las hacen con piedras, ¿no?, para que cuando un cazador antiguamente del poblado salía en medio de ese desierto blanco en el que es fácil perderse, pudiera divisar esas formas y saber que antes otros estuvieron allí en la misma situación y consiguieron salir gracias a ese elemento humano, ¿no?, que en ese momento abriga, da calor, ayuda. Yo fui capaz de regresar al poblado, dejo para ti esta marca que estás pasando por lo mismo. Pues en cierta medida el grito es un grito, ¿no?, esperando que alguien lo escuche, y tú lo recibes como espectador, pero a la vez también puede ser esa huella, ¿no?, en la que verte reflejado y que te ayude a salir de determinados procesos. Ese es el poder y la magia del arte. Pues como siempre, espero que os haya gustado. Incluso ese final, ¿no? Ya quienes me conocéis sabéis que para mí el arte es mucho más que la contemplación estética, que no es poco, ¿no?, y el deleite de la belleza, sino que nos lleve a reflexionar, a mirarnos, a entender el mundo de otra manera, y si puede ser mejorarlo un poquito desde esa comprensión, pues mejor que mejor. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo Cuentacuadros.
Colaboran CEOMA y Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.